Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Se acercan celebraciones importantes para la comarca y para todo el tejido social. A las puertas del Día de la Infancia, que se celebra mañana mismo, y también del 25N, tenemos varias actividades marcadas en el calendario, pero la Marina Alta continúa, y en este caso avanzando para aprobar ordenanzas de convivencia ciudadana, como por ejemplo ha ocurrido en el Poble Nou de Benitatxell. Conoceremos más de lo que ha ocurrido allí de manos de su alcalde, pero también, por supuesto, tenemos más noticias que daros, y en este caso la avanzamos en titulares.
Litoral. Servicios informativos.
El Poble Nou de Benitatxell ha aprobado una nueva ordenanza de convivencia ciudadana. También hablaremos de Transports, que puja por 11,4 millones de euros las obras de modernización de los túneles de Xeresa y también del Mascarat en la P7. Más actuaciones, en este caso en las pistas de pádel de Teulada. Hablaremos también de la ocupación en la Marina Alta en octubre de 2024, datos del Observatorio de Creama que revelan luces y sombras. Cambiamos de tema porque, teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en la Semana Europea de la Reducción de Residuos, tendremos que pasarnos por varias entidades para conocer de cerca qué está ocurriendo en la comarca, y dedicaremos un espacio al desarrollo de infraestructuras en Benissa. Mientras, en la página cultural tendremos la festividad de Santa Cecilia, y en deportes hoy nos centraremos en las competiciones de fútbol sala. Cerraremos con el parte meteorológico y una propuesta para donar sangre y médula. Todo esto ocurrirá aquí en el informativo. El Poble Nou de Benitatxell ha aprobado una nueva ordenanza de convivencia ciudadana con el objetivo de poner fin a prácticas incívicas que afectan al día a día del municipio. Esta iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno de Más Benitatxell, obtuvo el apoyo unánime en el último pleno de los 7 votos del grupo gobernante y los 2 de la oposición. Según detallaba el alcalde Miguel Ángel García, la normativa regula varias cuestiones como las heces de los animales en las vías públicas, la limpieza de las parcelas privadas que suponen problemas de insalubridad y los vertidos incontrolados de materiales de obra útiles. También se quiere evitar el abandono de bolsas de basura en papeleras o lugares inadecuados. Así lo argumenta el propio Miguel Ángel García.
Dic 4 pinzellades que s'ajusten prou a casos que tenim al poble i mos ve bé, com és la neteja viària i altres espais. No? Per exemple, els propietaris dels terrenys, construccions, edificis, deuen tindre el deure de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i demés. Els ciutadans tenen l'obligació de depositar residus sòlids a les papeleres i contenedors corresponents, no tirar en terra, no embrutar, i qualsevol altra activitat que es realitzi en via pública, vale? Abandonament de materials a punts de recollida, que ens trobem molt que no corresponen estar ahir quan està a l'ecoparque, un poc degradació de l'entorn visual mitjançant pancartes, cartells, follets, necessitats fisiològiques, com ha dit, tant de persones com animals, comerç ambulant no autoritzat, pertorbació del descans en horari nocturn, siga per festes privades, siga per que l'estiu sobretot mos se dona moltíssim i la policia va prou de cap, tema de consum de begudes alcohòliques al carrer, el que anomenem botelló.
Otro foco de atención son los problemas derivados en la masificación turística, especialmente en las calas como el Morach y la cala de Les Massetes, donde se han encontrado residuos como neveras y sartenes. Asimismo, se quiere proteger el descanso vecinal frente a la contaminación acústica causada por fiestas nocturnas u obras fuera de horario.
Preservar y fomentar un poco la convivencia ciudadana al día a día, ¿no? Es donen moltes queixes, molts casos, com ara excrements i de més de gats, de gossos, perdoneu. I altres coses que neteja de bancals, neteja de terrenys, manteniment, que ens escapen un poc en el que tenim actualment. I vam estar examinant-la, de fet, portem amb tot temps examinant-la, i una volta tot treballat entenem que és convenient i prioritària un poc també perquè és transversal, toca tantes coses.
Litoral. Servicios informativos.
Transports puja por 11,4 millones de euros las obras de modernización de los túneles de Xeresa y del Mascarat en la AP7. Su finalidad es reforzar y actualizar los sistemas de seguridad, iluminación y comunicaciones de estas infraestructuras, entre muchas otras mejoras. Mejora que, por ejemplo, tiene que ver con las características del firme, la construcción de una galería de conexión entre tubos y el túnel de Xeresa, lo mismo para el túnel de Mascarat, disposición de cables de detección de incendios, instalación de una red de hidrantes en que incluya también tuberías, grupos equipos de presión y depósitos, instalación de sistemas de ventilación mecánica y además también un detector y extracción de humos para poder normalizar la iluminación y la seguridad en caso de emergencias. El objetivo de estas obras es adecuar los túneles mencionados a los actuales estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente. Más actuaciones, en este caso en la pista de pádel de Teulada, que además ha arrancado hoy mismo con las obras de mantenimiento y mejora del alumbrado. El concejal de deportes, Josep Ibars, ha visitado las mismas con los trabajadores de la empresa adjudicataria. Las obras se realizan por fases con el objetivo de que la actividad deportiva en las pistas pueda seguir su curso y duración estimada es de 2 semanas. Y hablamos de ocupación en la Marina Alta. En octubre de 2024, los datos del Observatorio de Creama revelan tanto luces como sombras. Octubre históricamente es desfavorable por el fin de la campaña estival y registra un incremento del paro en 86 personas respecto a septiembre, situándose en 8.306 demandantes de empleo, el mejor registro para este mes desde 2007. El informe destaca que aunque el paro ha aumentado, lo ha hecho 7 veces menos que la media histórica del mes en la comarca. El incremento afecta especialmente a los sectores de servicios, que suman 120 parados, una notable destrucción de empleo en la hostelería y los servicios sociales. Sin embargo, la educación ha contribuido positivamente, sacando a 35 personas de las listas de demandantes. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha disminuido en 861 personas, pero se mantiene como el segundo mejor octubre desde 2007, con 61.604 afiliados. En el ámbito autonómico y estatal, la tendencia fue más favorable, con incrementos del 1,59% y del 2,14% respectivamente. Cambiamos de tema, porque teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en la Semana Europea de la Reducción de Residuos, marcada en el calendario hasta el domingo 24 de noviembre, hemos podido compartir nuestro primer café con José Ramón González de Zarate, presidente del Consorcio Madre de la entidad que gestiona los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, Marina Baixa y Campello. Entre los objetivos clave del consorcio, González de Zarate ha destacado las acciones emprendidas por este ente para conseguir una economía circular basada, en este caso, las tres R's.
Pues intentando llevar cuanto más cerca de los vecinos, pues la posibilidad de que puedan hacer las tres R's, como bien has dicho, ¿no? Reciclar, reducir, es decir, hacer el medio ambiente, hacer lo que nos marca Europa y hacer lo que yo creo que es bueno para el mundo, ¿no? Que es pues intentar que no tengamos, como lo he dicho antes, ¿no? Que al final a la planta de Campello nos viene la bolsa basura, que nos viene todo junto. Uh-huh. Intentar, si tú pones islas ecológicas, pones ecoparques, pones contenedores muy cercano al vecino, el vecino va a hacer esa separación directamente en destino, que es como se tiene que hacer.
El presidente del Consorcio Mare ha reconocido que no se cumplirán los porcentajes de separación de residuos que estaban programados por la Unión Europea para 2025, pero insiste en que el consorcio se ha puesto las pilas en los últimos meses.
Estamos a puntito de llegar al año 25, que es el año que a toda Europa nos obligaron a tener prácticamente ya en datos de 50-50 y tantos% de separación, y que estamos empezando. Y lo digo así, yo soy una persona que lo digo bastante claro, ¿no? Estamos empezando en muchos municipios, ¿no? Pero bueno, el consorcio se ha puesto las pilas, y lo digo también así, llevamos un año a tope. En esta de un ecoparque móvil hemos pasado a 7 a partir de la semana que viene, a 7, de 1 a 7, en menos exactamente un ecoparque móvil era el año pasado, ahora pasamos a 7 en un año. De no tener ninguna isla ecológica, vamos a pasar a 6 islas ecológicas antes de que acabe el año, y para el año que viene tenemos previsto cerca de 20 islas ecológicas más, que al final es lo que he dicho, es acercar a todos los vecinos la posibilidad de poder tener cerca la posibilidad de poder separar en destino.
Otra de las novedades que se incorporarán pronto antes de Navidad, según los cálculos de González de Zarate, es un nuevo mecanismo, una suerte de cuenta medioambiental personalizada que aportará bonificaciones según el volumen de material que se deposite en los ecoparques. Entre los proyectos diseñados por el consorcio para crear una sociedad más sostenible y una mejor gestión de los residuos, el presidente de la entidad ha destacado la campaña de educación y concienciación dirigida a escolares de los municipios consorciados.
En primero, tenemos uno de concienciación y educación muy importante que hay que llegar a toda la población. No solamente, anteriormente el consorcio no hacía prácticamente proyectos de concienciación y educación. Nosotros nos lo hemos metido mucho en la cabeza. Hemos hecho un convenio con la Generalitat Valenciana que nos pone educadores y lo estamos llevando a dos extremos. Una primera es educadores directamente en planta, en la planta de Campello, y por otro lado, educadores que van a los municipios y los que toman las decisiones son los municipios para qué lo quieren. Algunos lo quieren, por ejemplo, para ir a los colegios directamente o a los institutos, otros van a los centros sociales, o otros van directamente a las asociaciones que pueden ser vecinales o de amas de casa, o hay algunos que también, pueblos pequeñitos, que están implantando la orgánica y están yendo directamente casa a casa el educador ambiental a explicarles cómo tienen que hacer la separación.
Litoral. Servicios informativos.
Y en este espacio nos tenemos que ir hasta Benissa. Lo hacemos con Ángel Serrano. Muy buenas tardes.
Hola, Kevin. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio vamos a viajar, como hacemos siempre radiofónicamente hablando, hasta Benissa, un municipio de la Marina Alta que está inmerso en el desarrollo de varios proyectos de infraestructuras esenciales para los vecinos y las vecinas de la localidad. Muchos de ellos corresponden a reivindicaciones que podríamos calificar incluso de históricas. El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha informado del estado actual de algunas de ellas, comenzando por la ejecución de la pista de atletismo, una obra de gran importancia dada la cantidad de socios y socias que tiene a día de hoy el Club Atletisme Benissa.
Ya se han iniciado, además ha sido una reivindicación histórica del municipio de Benissa. Tenemos un club de atletismo con muchísima gente, con muchísimos socios, y afortunadamente pues ya se han iniciado las obras y esperemos que dentro del primer trimestre del 2025, dentro de los 3-4 primeros meses, puedan estar finalizadas y pueda ser una realidad. Es la primera fase en la cual pues contemplará pues una pista de atletismo con la superficie adecuada, con las medidas adecuadas, y un pump track, para los más jóvenes, que también a través del Consejo de Infancia y Adolescencia también era una reivindicación de los más jóvenes. Y la segunda fase, que se iniciará inmediatamente posterior, pues formará parte de un graderillo y unos vestuarios para pues dar un mejor servicio a esta instalación deportiva.
Tal y como cuenta el primer edil, parte de este proyecto emana de un proceso participativo en el que los jóvenes de Benissa han podido aportar muchas de sus ideas. Para el gobierno municipal benisero, según asegura el alcalde, la participación ciudadana es un eje fundamental de sus políticas.
Bueno, yo creo que la participación ciudadana tiene que ser importante y clave en un gobierno municipal. Y sí que es cierto que ya en la anterior legislatura pusimos en marcha el Consejo Social de la Ciudad, en el cual pues estaban representados pues la gran mayoría de los diferentes sectores del asociacionismo de Benissa. Y una rama de ese Consejo Social de la Ciudad también es el Consejo de la Infancia y de la Adolescencia, para que los más jóvenes también puedan tomar decisiones. Mm-hmm. Podemos decir, en cuanto al Consejo de la Infancia y la Adolescencia, que prácticamente el 90-95% de las conclusiones que cada año se han sacado pues han venido ejecutando. Y en cuanto a la participación ciudadana, que tiene que ser clave, pues este año pues hemos puesto en marcha los presupuestos participativos. La propuesta más votada pues en este caso ha sido pues finalizar el Castillo de Moros y Cristianos de Benissa, que además este año cumple su 50 aniversario la Asociación de Moros y Cristianos. Pero luego han habido otras iniciativas que, independientemente que pues hayan surgido o hayan sido más o menos votadas, también nos marcan un poco de alguna manera pues que el ayuntamiento también sepa un poco las necesidades que tiene el municipio, independientemente que no hayan sido las ganadoras, pues también con recursos propios el ayuntamiento de Benissa las va a poder ejecutar. Es cierto que de las diferentes propuestas tenían que pasar pues una criba desde un punto de vista técnico, los técnicos municipales las evaluaban, y todas aquellas que pues materialmente podían ser ejecutables formaban parte de ese listado que finalmente se votaba, y que pues la más votada en este caso ha sido la finalización del Castillo de Moros y Cristianos de Benissa.
En lo que respecta a otras obras emprendidas que necesitan del apoyo de la financiación supramunicipal, Poquet ha valorado la importancia de la coincidencia de colores entre administraciones. Y si bien es cierto que admite no tener muchas quejas del anterior Consejo del Botánic, el alcalde de Benissa habla de la ralentización del desarrollo en proyectos fundamentales como el del centro de día, una de las infraestructuras más demandadas y necesarias.
Bueno, tampoco es cuestión ahora de criticar el anterior gobierno. Al final el gobierno autonómico deviene pues de la voluntad popular, y bueno, tampoco puedo tener muchas quejas del anterior gobierno autonómico. Sí que es cierto pues que muchas cosas, muchos proyectos, pues se ralentizaban mucho más que lo que se están realizando ahora mismo. Hablamos del centro de día, por ejemplo, que no es una competencia exclusiva de los ayuntamientos y que sí que es de la propia Generalitat Valenciana. Ya en la anterior legislatura, con otro color político diferente, pues ya iniciamos los trámites, y sí que es verdad que, pues bueno, en este caso, pues los ritmos no fueron los más adecuados para mi voluntad o para la voluntad de los beniseros y las beniseras, y ahora sí que es verdad que se ha dado un impulso para que se cedan las competencias a al propio municipio y podamos pues ya licitar la redacción del proyecto y ejecutar el proyecto de un centro de día para que sea una realidad ya en el inicios del 2025.
Benissa avanza con paso firme en el desarrollo de importantes proyectos de infraestructuras esenciales para sus vecinos y vecinas, que ven cómo muchas de sus reivindicaciones finalmente comienzan a materializarse.
Y en la página cultural estoy seguro que nos vamos hoy al Poble Nou de Benitatxell. ¿Con qué cita? Eso ya nos lo cuenta Álvar Borch. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kevin. Comenzamos esta sección cultural, también festiva y de ocio, hablando del Poble Nou de Benitatxell, porque ya están listos para vivir intensamente la festividad de Santa Cecilia, la patrona de todos los músicos. Han preparado una programación que reúne a las asociaciones musicales del municipio, como la Agrupación Músico Municipal Santa María Magdalena, la Colla La Lleveja, el Coro Parroquial y el Grupo de Dances Morro y Falquí, en colaboración también con el Ayuntamiento. Los días marcados en el calendario son el día 22 y 23 de noviembre. El viernes 22 comenzará con el Pasacalle La Llevecha a las 7 de la tarde y una muestra de bailes tradicionales en la calle Mercat. El sábado 23 será el día grande, con conciertos a las 11 del mediodía de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza, y el Pasacalle a las 12 del mediodía para recoger a los nuevos músicos. Por la tarde, actos como el pasacalle de los cuatro asociaciones musicales, una misa cantada y conciertos culminarán con una cena de hermandad. Además, habrá una fila cero para recaudar fondos en apoyo a las sociedades musicales afectadas por la dana. Y del Poble Nou de Benitatxell nos trasladamos hasta Benissa, porque ayer se celebró la constitución del Consell Local de la Infancia y la Adolescencia, un espacio de participación dedicado a las voces más jóvenes del municipio. El evento marcó el inicio de una nueva etapa en la que niños, niñas y adolescentes tendrán la oportunidad de aportar ideas y propuestas para mejorar el entorno y representar los intereses de toda su generación. El Ayuntamiento además ha destacado la importancia de este órgano para fomentar la implicación de la infancia en la vida local, una iniciativa que, según el consistorio, además refuerza el compromiso de Benissa como ciudad amiga de la infancia. Y nos quedamos en Benissa para hablar de una formación, una charla que llegará mañana miércoles a las 5 de la tarde en Les Cases del Batlle de Benissa. Se celebrará la charla informativa Vivir sin Gluten, herramientas y consejos para una dieta libre de gluten, organizado por ACECOBA en colaboración con la Concejalía de Sanidad y el Hospital de Denia. Este evento contará con la participación de María Ángeles Sánchez Más, nutricionista especializada en restauración sin gluten. El objetivo es ofrecer a los asistentes consejos prácticos y también herramientas para mejorar su calidad de vida a través de una dieta sin gluten. La actividad es gratuita y dirigida a toda la ciudadanía. Es todo por el momento, Kevin. Nos seguimos escuchando. Que tengas muy buena tarde.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva hoy toca fútbol sala y lo hacemos, como es costumbre, de la mano de Javi Zamora. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arrancamos en este caso hablando de fútbol sala, de la pelota en el campo pequeño, y ¿qué es lo que ha pasado por la comarca?
Pues vamos a dar un repaso por las diferentes categorías de los diferentes clubes. Comenzamos por el Calpe Futsal, que en tercera división pues tuvo una buena jornada. Vencía en la pista del pabellón Carrús al Juventud Elche por 2-5. Los dos goles de Raúl en los primeros minutos sirvieron para abrir el camino del triunfo a la formación calpina. Un conjunto, el del Calpe, que con esta victoria se coloca ya en la novena plaza de la clasificación. Seguimos hablando del Calpe Futsal, nos vamos a la categoría juvenil femenina, donde las calpinas derrotaron en su feudo al Futsal San Vicente por 9-0. Este equipo está compartiendo liderato con otros 5 equipos, todos ellos han ganado los partidos que hasta el momento han disputado. En categoría juvenil masculino, El Calpe Futsal en la Liga Autonómica cayó derrotado ante el Ribeco Castalla por 3-5 y esta derrota le deja como colista al equipo verde y blanco. Y cerramos con la categoría cadete masculino, donde la formación calpina se impuso al Hércules San Vicente por 6-3. Nos vamos a hablarles de la Liga Autonómica Juvenil. Esta vez hablamos del Paidos. Fontanilla Fernández Luna caía derrotado en la Alcora por 9-3. Era la primera derrota del equipo que dirigen tanto Luis Llenares como el propio Paco Pastor. No les sentó nada bien madrugar a los colegiales, que jugaron su partido a primera hora del sábado, y la verdad es que lo acusaron. De todas formas, con esta derrota comparten liderato junto a equipos como el Alfira y el propio Alcora. Los tres tienen 18 puntos. En categoría cadete, el equipo que dirige Nata Grimal vencía con claridad al Cañada por 5-1, mientras que en categoría infantil el País de Ordenia perdía en el pabellón dianense ante la Vila por 1-5. Y ya cerramos con la categoría alevín, donde el equipo dianense conseguía ganar claramente al Cerramientos Abatibles en la pista de Elche por 1-10. Y nos vamos al Club de Fútbol Sala dianense. En la primera regional, el equipo que dirige Dani Franco vencía en un gran partido disputado el domingo en el pabellón de Denia al Rebolledo por 6-4. Con esta victoria, el equipo de Dani Franco asciende hasta la sexta plaza. Y en categoría juvenil, el dianense caía ante el Sarellas Alcoy por 1-2. Mientras que en categoría cadete, la expedición dianense regresaba goleada de su visita a la pista del Alfar, donde caía por 5-1. Y cerramos con categoría infantil, donde el equipo de la Marina Alta perdía en la cancha del Castalla por 6-2.
Gracias, Javi. Estaremos pendientes de más resultados y mañana más deporte.
Mañana más deporte. Mañana prometo hablarles de baloncesto.
Gracias, Javi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El tiempo.
¿Y qué nos depara el parte meteorológico? Tendremos días soleados. Esto nos lo soluciona Amanda Ortolá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal? Hoy disfrutamos de un martes 19 de noviembre con cielos despejados, pocas nubes y mucho sol. Las temperaturas suaves y agradables, con máximas en torno a los 22-23 grados en distintos puntos de la Marina Alta, como Benissa o Teulada. Pero los partes nos anticipan que el viento de poniente irá ganando protagonismo. De hecho, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana se ha emitido nota informativa en la que se advierte de un episodio de fuertes vientos a partir de mañana miércoles, una jornada en la que se esperan fuertes rachas de viento que se incrementarán durante el jueves 21 de noviembre. Con los datos que se poseen actualmente, se prevé que afecte de forma más intensa al interior norte de la provincia de Valencia, pero en la Marina Alta no debemos bajar la guardia. Como siempre, ante situaciones de fuertes ráfagas de viento, se recomienda extremar las medidas de precaución en elementos como grúas, carpas, amarres de piezas o cualquier otro elemento que pueda verse afectado por el impacto del viento, y revisar también balcones y cornisas que puedan ser susceptibles de caídas. Seguiremos pendientes de la evolución y los partes del tiempo, como también seguimos atentos a las propuestas y llamamientos solidarios que llegan a nuestra redacción. Hoy nos hacemos eco de la jornada de donación de sangre y médula ósea que ha organizado la Asociación Roger de Lauria en colaboración con la Cruz Roja de Cal para esta misma tarde. La cita es en la sede de la Cruz Roja Calpina, en la calle María Jorro número 1, desde las 4:30 hasta las 8:30. Así nos lo ha explicado desde la organización Carmen Rodríguez.
Y bueno, pues lo que queremos es intentar conseguir los máximos donantes posibles, claro, como siempre. Y bueno, y concienciar un poquito también pues a la gente, que es importante, que podemos salvar muchas vidas, con no solamente con la sangre, sino siendo donantes de médula también. Sí, nosotros colaboramos con la fundación, de hecho hemos hecho muchos actos en colaboración con ellos, y bueno, hemos recogido muchísimos, la verdad es que llevamos muchísimos donantes, y con el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. En este caso estamos con el Centro de Transfusiones de Alicante, que es el más próximo a nosotros, y bueno, lo intentamos hacer una vez al año, a veces dos.
Una jornada solidaria que se enmarca en la campaña Únete a la Fábrica de Vida, impulsada por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y apoyada por la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia.
Te cojo el testigo, Amanda, de ese lema Únete a la Fábrica de Vida, y gracias por ese aporte tan interesante que seguro que a más de uno se habrá apuntado para poder ir a colaborar y echar un cable a aquellos que más lo necesitan, que nunca sabemos cuándo podemos estar ahí al otro lado. Dejamos la información por hoy, continuaremos en próximos boletines y por supuesto también en nuestra página web. El informativo vuelve mañana a esta misma hora, así que allí les esperamos. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, redes sociales y radiolitoral.com.